Dímelo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este episodio legendario. Iba a ser un episodio legendario. Estoy bien pompeado. Buena vibra para ti, como siempre. Esto es Dile No al Sonso. Importante suscribirse al canal, que estamos bien activos. Sobrepasamos los 1,000 suscriptores. Seguimos creciendo. Siguen pasando cosas durísimas con el Sonso. En verdad que agradecido por vida, como siempre les digo. Hoy estoy pompeado porque vamos a tener hoy un episodio legendario con un pan aquí, que verdad que desde que yo tengo uso de razón en el básquetbol, lo he visto por ahí romper las canchas del BCN, ahora está como dirigente. Ustedes saben que yo soy loco con el desarrollo de la juventud en el baloncesto. Yo creo que este tipo es la persona perfecta para hablar de eso. Así que, y ustedes saben quién es, pero antes de, ¿verdad?, de presentar al pana, es bien importante darle el chorado a la gente de GW5 Network, el estudio más duro de las Antillas Mayores, Antillas Menores, Sudamérica, Estados Unidos. GW5 Network, 787-221-9530. Si te quieres promocionar, mira, en los 20 podcasts que tienen aquí en el canal de YouTube de GW5, tira el 787-221-9530. O si solamente quieres aparecer, mira, como sponsor exclusivo del Sonso, tírame por inbox, por Messenger, por Facebook, Instagram, dirianoalsonso@gmail.com. Me escriben, como lo hicieron la gente de Excellent Closet. Estás buscando tu puerta de closet, mira, para ese cuarto, para ese laundry, que quede de show. Esta gente son los tipos, 787-455-5298. Excellent Closet, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, Excellent Closet. El calor se está acercando, ya llegó. Era Air Blizzard Solution. Los duros montándote la consola de aire para tu negocio, para tu casa, para cualquier lado. Esta gente tiene toda la vuelta. 787-756-5660, 787-998-1463. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, El Blizzard Solucho. Esta gente tiene la vuelta. ¿Cómo es la vuelta?
Refinanciamiento.
Si no quieres pagarlo al momento, mira, financia ese aire, esa consola, y lo pagas 18 meses, cero intereses, pum, y lo saldas con calmita. También hablando del desarrollo de los jugadores, de los jóvenes, bien importante también que sus hijos, hijas que estén activos con el básquetbol, tengan skill coach, que de eso vamos a hablar aquí hoy. Y tengo un pana que está ahora mismo en la escuela de Cacique Guaybana, dando clínicas todos los días, lunes a jueves, el coach FJ, Félix Yari, el jugador de la LAI, juega puertorriqueña, el tipo está en la vuelta. Oye, clínicas individuales, clínicas grupales. Este gente tiene toda la película. Tírale por WhatsApp 939-278-0188 y me lo vas a agradecer later. El corillo también. Manda corillo, esos son todos los sponsors. ¡Vamos al mambo! Tipo, en pie, porque vamos a estar hablando sin sonso hoy, con nada más y nada menos. Para mí es una leyenda del básquetbol. Es uno de los mejores point guards que hemos tenido en nuestra liga. Es una de las mejores defensas que hemos tenido en nuestra liga. Es el dirigente de la selección U16 que va para el Mundial, y vamos a estar hablando sin sonso con Guayito Santiago. Dime, mi pana.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Tranquilo, papi, pompeo de tenerte aquí.
Qué bueno, gracias por la invitación.
No, antes que todo, feliz día a los padres. Están por ahí tus nenes por ahí activos. La selección U16. Pues, para pelo, háblame de eso.
Sí, ahora puedo hablar. O sea, no tengo mucha voz todavía. Eso fue hace una semana, todavía estoy con el
hype,
con el hype, la voz. O sea, no sé cómo pudimos lograr, son 6 juegos en 7 días.
Demasiado.
Sí, incluyendo práctica, de todo, es bien fuerte, pero estuvo, ¿sabes? Esa experiencia es otro nivel, como decimos nosotros. Se logró el primer objetivo, que era entrar al Mundial, y también pudimos lograr la medalla de bronce, que...
Clutch.
Que cuando estamos hablando de un premundial, pues ya es Grandes Ligas, y pudimos hacerlo como grupo.
¿La expectativa real, honestamente, era ir a competir, o ustedes sabían de antemano que clasificar era una posibilidad alta? Recuerda que el desarrollo de nosotros versus esas naciones es bien, bien diferente.
Bueno, con este grupo como tal, cuando nosotros jugamos el centro básquet, que fue aquí en Puerto Rico, pues nosotros lucimos muy bien en el centro básquet, ganándole a Dominicana y ganándole a México convincentemente, ¿sabes?
Sí, no hay de suerte.
No fue que le ganamos, fue que le ganamos, ¿sabes?, de 20-30. Pues ahí nosotros como que empezamos a decir, espérate, que tenemos...
Hay break.
Sí, hay break. Entonces, más los muchachos que estaban en ese grupo, que tienen las expectativas son grandes. ¿Qué pasa? Cuando vamos al premundial, pues ya eso es Argentina, eso es Brasil, ya estamos hablando de otros países, potencia. Pero nosotros pues empezamos a scoutear desde bien temprano. Tacho, yo estaba viendo videos de ellos, el torneo.
De todos los equipos que iban.
Sí, de los torneos, especialmente Brasil y Argentina.
Que eran como que los equipos, sí, porque USA es una línea.
No, USA no es, también que, no es que sea una línea, pero es que no se puede scoutear porque esos muchachos no juegan juntos nunca. Ya. O sea, eso es una selección de un juego de estrellas. Entonces, si nos ponemos a buscar
es difícil saber quién, qué 12 van para allá.
Ajá, entonces el otro es Canadá y Canadá tampoco tiene un grupo que uno pueda decir porque no los hemos visto.
Ya.
Pues nos concentramos en esos dos.
Qué duro.
Y gracias a Dios, Argentina fue casi igual. Brasil llevó 3 jugadores nuevos y nos tocó con Brasil el cruce. pero una experiencia brutal, pero teníamos sí expectativas. O sea, queríamos cualificar porque no sabíamos. Es la primera vez para nosotros como staff y a los jugadores. Y yo creo que la última vez fue en el 2018.
Que fuimos para el Mundial.
Para el año de Curbelo. Creo que estaba Curbelo.
Sí, que era un trabuco.
Sí, y creo que le ganaron a Argentina también, si no me equivoco. Y fue en Argentina. Pero me puedo equivocar, pero sí, teníamos expectativas de clasificar y nosotros como staff también, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros,
claro,
todo el mundo habla del desarrollo de los nenes, pero nosotros queremos también
probarse en esa vuelta.
Probarnos en esa categoría como tal.
Exacto, exacto. Tú, ¿verdad?, que conoces que estás bien envuelto ahora mismo en ese desarrollo. Estás con la categoría 16, pero tú ahora mismo estás trabajando con chamaquitos desde todas las categorías. Hablamos de la vuelta que estás haciendo con lo de las clínicas y todo.
Sí, no, yo estoy, primero que todo, estoy en Bayamón Military Academy, que es una escuela. Sí, una escuela buena. y ahí, pues nosotros tenemos la oportunidad, por lo menos yo, de ver el talento en todos los torneos. Y como la categoría es la misma mía que yo dirijo en la selección, pues me da esa.
¿Tú estás junior?
En junior. Pues me da esa ventaja, porque si fuera senior, pues ya son muchachos más grandes, que no es la mía.
¡Qué duro!
Y así, pues yo puedo ver los muchachos, especialmente los de aquí de Puerto Rico, y no solamente yo, sino el staff puede verlo, los mismos jugadores pueden jugar en contra, y siempre estoy envuelto en eso. También tengo campamento, tengo clínica.
¿Estás metido full? Sí, 24/7.
Siempre, sí, entonces dejé un poquito dirigir en club como tal, por ver a mis hijos jugar también. Porque si me pongo a dirigir en club, no
hay tiempo.
No hay tiempo para ver los nenes crecer y tengo una familia que también es importante.
Claro, mira, hablando de que estás en BMA Junior y es tu categoría, que eso te ayuda obviamente, ¿verdad?, a descubrir el talento. Cuando ustedes van a hacer el tryout, ¿verdad?, de para esa selección 16, ¿cuántos niños convocan más o menos? ¿Cuántos jugadores convocamos?
Bueno,
por lo menos aquí de PR como tal.
De Puerto Rico pueden ir todos.
Ya.
O sea, se hace un anuncio como tal.
Ya.
De que tal día él en Bayamón, por decirlo así, en Bucapla, que es básicamente donde se hace en área metro. Y todo el que quiera ir de esa categoría, pues va. Y pues van muchos nenes pues con mucho talento y también más nenes que lo que quieren es darse la oportunidad.
Sí, de probarse ahí, a ver qué pasa.
Y probarse, ponerse la camisa de Puerto Rico. Porque le dan camisa a todo el mundo.
Y sí, que esa es la vuelta, por lo menos decir que practiqué.
Sí. Y muchas fotos, muchas cosas.
Sí, para redes sociales. Sí,
lo que pasa es que nosotros quisiéramos que esos nenes tenerlos para siempre, pero no podemos. Bueno, o sea, esto es el calendario es bien exigente. Entonces, pues nosotros el primer día pueden ir 100, pero de esos 100 tenemos que bajar a.
Claro, porque si no va a estar ahí
porque
6
si no
meses para.
No quisiéramos que fuera así, pero no es un club como tal, no es un desarrollo de no son clínicas, es cuestión de
escoger los 12 mejores.
Así mismo es, incluyendo los de aquí y los de afuera que vienen.
Exacto.
Que también eso nos pone en una posición de.
Ahora mismo en los 12 que fueron para México, ¿verdad? ¿Cuántos eran de aquí y?
Bueno, la mayoría es de aquí. Lo que pasa es que muchos están estudiando afuera.
En Estados Unidos, duro.
Porque nuevos que no se desarrollaron aquí, pues está el grandote, Gabe Stewart.
Exacto.
Que ese es el más grande del equipo. Está,
sí, se vio bien.
Sí, es grande, grande. Y es el primer torneo que tenemos. O sea, él llegó 4
¿con
días.
¿Con ese núcleo?
Sí, él llegó 4 días antes de empezar el torneo. O sea que, del torneo no, sino de nosotros viajar.
Ajá.
Que si tú pones a ver, pues es difícil, ¿sabes? Porque no son chamacos profesionales que ya saben jugar y saben que tú le puedes decir, mira, tienes que hacer esto y ellos ya lo saben.
Yeah.
Estos son nenes que están aprendiendo a jugar todavía. Y llegar 4 días antes de viajar, pues.
Y acoplarse.
O sea, de afuera se ve que es fácil, pero no lo es.
Qué
entonces, duro. Hidalgo, que es otro jugador, también es nuevo. Llegó, se llegó 3 días antes. Los demás, pues la mayoría, pues ya o jugaron el centro básquet.
Sí, ya se conocen más.
Pero estudian afuera. O sea, no juegan categorías menores aquí ni nada. Son chamacos que estudian afuera y...
Sí, pero son todos de aquí. O sea, todos nacieron aquí, empezaron aquí y toda la vuelta.
Sí, la mayoría, el 90% son de aquí.
Te lo digo, o sea, que siempre está la crítica esta a la gente. No, que si son 12 jugadores, pero ninguno habla español. Ese son sonetes.
Lo que pasa es que nosotros... Bueno, o sea, por lo menos mi punto de vista es que tenemos que llevarnos lo mejor que podamos.
Ya.
Si tuviésemos más oportunidades de, si perdemos, pues jugamos otro torneo la semana que viene. Pues yo me doy el lujo de experimentar, pero no es así. O sea, nosotros también tenemos como coaches unos objetivos y, claro, y tenemos que irnos por eso.
Qué duro. ¿Qué tú piensas de la selección mayor ahora mismo? Que tiene más o menos la misma dinámica.
Bueno, yo creo que ellos, los últimos torneos, ellos lo han jugado súper bien. O sea, la integración de Waters, Alvarado, que jugó, Condit, que siguen siendo jóvenes. O sea, Waters y Condit.
Le faltan por lo menos para el siglo.
Son chamacos bien jóvenes. Y ahí tienes un 1 y un 5, que básicamente es lo más, el núcleo más importante, ajá, ¿sabes? Que de ahí con un 1 y un 5 tú puedes bregar.
Exacto, ya las otras piezas, pues tú las vas...
Sí, las vas montando. Entonces tienes al cubano. El cubano te ayuda, o sea, y Nelson es de los mejores coaches que hay en Puerto Rico, más ganador, así que lo veo bien, veo bien.
Bien, para el Mundial, vamos a ver, que tu expectativa es que tú como coach y jugador, hablando de la selección mayor, expectativas que tú tienes con, de la selección como tal.
Con la mayor.
Real, con la mayor. Sí que es ahora, en agosto, sí, creo que sí, es. Sí.
Bueno, es difícil, o sea, cualquier cosa que estamos hablando de Mundial es bien difícil. Pero se puede, porque estos chamacos, o sea, nosotros tenemos chamacos que jugaron NBA, o sea, Waters jugó NBA, si Alvarado juega NBA, que esa es la mejor liga del mundo, como dicen por ahí. O sea, que talento tenemos.
Yeah.
Es cuestión de que a lo mejor los 12 se integren. Sí, engranen. Y también todo es cuestión de suerte, de los grupos que te tocan.
Nosotros nos tocó bailar con... Creo que es como que el más complicado, no el más complicado, el imposible casi, es Serbia.
Serbia, sí.
Ya nosotros podemos, por lo menos, guayar con
entonces,
dos de
pues
ellos.
El MVP viene de...
de caer campeón. Sí, pero tío, el casi imposible o imposible
pero,
es Serbia.
Pero eso tiene que ser una experiencia...
Dura, ¿verdad?
Bien dura. Y tenemos jugadores que han jugado en ese... Porque Waters viene de jugarle afuera, Condi viene a jugar afuera. Sí. O sea, que no estamos tan lejos, entiendo
ya,
yo.
Ya. Mira, hablando de volviendo a los chamaquitos, a los chamacos, de 16 años... Que yo siempre, en todos mis podcasts, yo como que me enfoco mucho en esa vuelta del desarrollo, porque yo le tengo una fe al baloncesto de nosotros, porque en un momento dado nosotros, yo teníamos jugadores, tú, el brother tuyo, Guayacán, Carlito, toda esta gente que venían subiendo, que nosotros los veíamos desde, qué sé yo, 15, 16, 17 años, y uno sabía como que estos chamacos van a llegar al próximo nivel. Y ahora mismo en la selección que tú tienes, U16, que me acabo de enterar que está jugando una categoría menos, o sea, en una categoría mayor, perdón, porque es menor, Felipe Quiñones. Háblame de ese muchachito, porque yo había escuchado de él, mano, y cuando lo vi en este mundial, para pelo.
Sí, no, Felipe es un muchacho especial. O sea, Felipe, pues nosotros nos dimos la encomienda en este torneo de utilizarlo en la 1 de Point Guard. Porque él en el centro básquet, pues, podía jugar la 2 y la 3, pues, porque como es alto.
Claro.
Y los equipos son, ¿sabes? Dominicana y México, que normalmente no son equipos, en estas categorías, no son equipos grandes y fuertes, pues, nos podemos dar ese lujo. Ahora, contra Argentina, no podemos darnos ese lujo, porque el small forward de Argentina medía 6'10". Y juega en Italia. O sea, que ahí todo cambia, entonces...
Qué increíble.
Entonces dijimos, cuando empezamos a reunirnos, la estrategia era usar a Felipe de uno. Y porque así, pues, puede, con sus 6'4", si le toca jugar con muchachos más pequeños, pues los puede postear.
Claro.
Les puede sacar provecho.
En un switch, pues, puede jugar con el más grande y
pasarlo,
qué duro.
Y eso fue lo que hicimos. Y hubo momentos en que Felipe, pues, no está acostumbrado a jugar esa posición. Y entonces, pues, se nos iba. Y a veces tiraba 26 tiros por juego, pero...
Pero era...
Sí, pero
la circunstancia
uno,
lo meritaba.
También eso, o sea, o sea, Felipe con la bola en las manos, o sea, Felipe no falla mucho tiro libre.
No, exacto.
Que al final del juego, aunque él tire 26 tiros y se vea como si es una guerrilla, la realidad es que él va a tener las bolas en las manos y él va a tener que aprender, porque nosotros no podemos manejarlo desde afuera. O sea, es lo mismo que darle la bola a Tremont Waters. sea, tú se la das a él y él es el que tiene que jugar. O sea, tú tienes que confiar en que él va a tomar la decisión correcta.
Sí, que va a ejecutar
correcta.
Como exacto.
O sea, tú confías en él. Si no lo hace bien, pues tenemos que sacarlo y hacer otras cosas. Pero Felipe es un talento especial y está jugando, o sea, una categoría por encima.
Eso es película.
No solamente él, tenemos como cuatro jugadores en ese
que repiten.
Que repiten.
Ya, qué duro.
Pero sí, Felipe, lo bueno es que se ha desarrollado aquí y ahora está en Estados Unidos.
Estuve en Bucapla, ¿es de Bucapla?
Sí,
como
es
tal.
De Bucapla, es de Bucapla. Ya. Pero lo llevan bien. Eso sí, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir.
Claro.
O sea, no se puede quedar igual. Y yo sé que la familia que tiene y los entrenadores que tiene, pues lo van a ayudar.
Bueno, y estamos hablando de un chamaco con 15 años, 6'4", que normalmente los 6'4 de nosotros, que nosotros hemos pecado de eso desde toda la vida. Nosotros cuando vemos un chamaquito 6'2", 6'3", 6'4", rápido lo ponemos a jugar de espalda al canasto, la pintura es tu área.
Sí,
obviamente
sí.
El basquetbol ha evolucionado y ahora vemos tipo de 6 pies, de 6'6", 6'10", 6'7", 6'8", 6'11", metiendo el triple, que es la norma ahora, en teoría. Pero como lo están llevando a él, es la manera correcta para él poder sobrevivir y llegar a los próximos niveles.
Sí, no,
y lo vimos en el Mundial.
Y por lo menos él se probó. O sea, con esa liga, incluso contra los equipos de Estados Unidos, él fue uno de los mejores juegos que tuvo. Pero obviamente cuando tú juegas con Estados Unidos, él estudiando afuera,
ya.
Pues se pompea, ¿me entiendes?
Claro.
Ese primer juego de USA, nosotros estuvimos por 13 abajo en el half. Sabe que eso nadie lo hizo en el torneo. Incluso cuando entramos al camerino, nosotros nos miramos porque dijimos, ¿qué está pasando aquí? Porque nosotros pensábamos jugar ese juego tranquilo.
Ajá.
Para prepararnos para el de México, que era el juego...
Que era el decisivo.
Porque sabíamos que USA, pues...
¿sabes? Sí, era la línea.
Pues, ¿qué pasa? Cuando estábamos por 12 o 13, yo dije, espérate, tenemos break de estar cerca. Y ya en el cuarto cuarto estábamos por 20 todavía. O sea, hace 2 años, en U16, nosotros perdimos como por 70.
Ya.
Con el mismo staff que teníamos nosotros aquí, Ale Falcón y yo.
Ajá.
Sin contar a Paqui. Pero ellos tenían el mismo allá, el mismo coach.
Ya.
Y cuando se acabó el juego, el coach vino donde mí y nos dijo, bueno, nos felicitó.
Qué duro.
Eso sin contar el juego del cruce.
Ajá.
Que también fue cerrado. Estábamos por 20 en el half.
Sí, sí.
Pero ahí sí que yo iba a recoger, ¿sabes? Ya
sí, para prepararnos para exacto, papá.
Ahí yo recogí antes que en el primer juego.
Qué duro.
O sea, y ya los jugadores lo sabían. O sea, nosotros vamos a jugar 1 o 2 cuartos máximo. Y los demás, pues que lo jueguen los muchachos que...
Sí, papá.
Para que se desarrollen, para que jueguen.
Claro, y la experiencia, entren en calor.
Y ahí no hicimos ni sustituciones, ¿sabes? Ahí fueron ellos...
Por ahí para abajo.
Por ahí para abajo, para que se diviertan y para probarlos a ellos, ¿me entiendes?
Claro.
Pues cada jugador quiere jugar División 1, pues esos son los...
Son los tipos
que
van
a inventar.
Exacto.
¿Sabes? Eso no es lo mismo que novicio, no es lo mismo que high school, ¿sabes? Uh-huh. Esos son los que tienes que probarte.
Diadre, qué duro. Tienen, oye, si no tuvieron la oportunidad de ver a Felipe, y a la selección de Guayito, dice, entren a YouTube y eso está ahí grabado. Juegos espectaculares. Mira, Guayito, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la selección, ¿verdad? Que te llegó con la camisa de Puerto Rico y me pompí, brinqué ese tema. Supongo que este fuera el último.
No te preocupes.
Sí, pero como yo soy Team PR Full, pues lo tocamos rápido. Yo siempre que tengo caballos así como tú y gente que ha vivido el básquetbol, que no que ha vivido el básquetbol, que se ha establecido en la liga, que tienen un nombre en la liga, a mí me gusta hablar del trote, como yo digo, de todo lo que pasaron, ¿verdad? Para llegar a donde están ahora. Obviamente en tu casa el básquetbol era el pan de cada día, pero ¿cuán difícil fue ser hermano de Guayacán Santiago, en el ámbito deportivo?
Fue bien difícil. Bien difícil, no solamente... Fue difícil en superior. O sea, no cuando pequeño.
Ok.
Porque cuando pequeño, pues, él podía matar su categoría y yo mataba la mía, ¿sabes? Yeah. Incluso, ¿sabes? Si nos ponemos a jugar a la misma edad, ¿sabes? Yo era mejor que él en la misma edad.
El compa me lo dijo.
Él a los 10 años y yo a los 10 años, yo era mejor que él. ¿Qué pasa? Pues él creció diferente.
Ajá.
Se estiró más rápido que yo me quedé un poquito más chiquito al principio y pues él después de ahí entró a superior a los 14. Yo entré a los 17, pero ya en superior pues era difícil, porque ya ellos piensan que yo soy el mismo jugador de él, que yo hago lo mismo que él, y como él llegó primero, porque es mayor obviamente, pues ellos quieren que yo sea como él y no, o sea, nosotros no somos iguales.
Sí, no, y el basquetbol de ustedes dos es...
Sí, somos diferentes, o sea,
full.
Nosotros, aunque él era point guard, después cuando entró Carlos Arroyo al equipo con
claro.
él, pues lo relegaron un poquito para
la dos.
y le dieron la bola a Carlos y pues él ya se como que se desarrolló más como un shooting guard.
Claro.
Pero, y yo me quedé de point guard, pero éramos, ¿sabes? Y lo que yo tenía, lo que yo tenía que hacer en Bayamón no era lo mismo que él tenía que hacer en, ni en Aguadilla, ni en Coamo, ni en Santurce, donde él se desarrolló. Uh-huh. En Bayamón yo tenía 5 estrellas y en Santurce él era la estrella, con Carlos, con Piculín.
Sí, que era el...
O sea, era diferente. Pero sí, era bien difícil. Yo no perdí el sueño por eso, porque yo sabía que yo tenía...
Pregunta, ¿sabes? Psicológicamente para ti, exacto.
No, para ese tiempo no había tantas redes sociales. No, no había. No había ni una.
Claro,
red no había social. Ni... Que a lo mejor si uno se pone a ver esas redes sociales, empiezan a comparar.
Sí, como ahora, es bien difícil. Ya lo que
es bien difícil, pero nosotros, ¿sabes? Mi familia siempre confió en mí y yo sabía lo que yo podía dar. Pero sí, fue difícil en superior como tal. Y no fue hasta que yo me empecé a establecer los primeros 3 o 4 años, porque todos me veían como el hermano menor de
Guaya.
Yo le digo Orlando, yo nunca le digo Guayacán, pero el hermano menor de Orlando, hasta que yo empecé a hacer las cosas en Bayamón y empecé a desarrollarme, y ahí pues ya tenía mi nombre como tal.
Qué duro, pero no, obviamente Guayacán, pues el apodo es Guayito, pues todo el mundo siempre te va a relacionar, pero exacto, como tú dices, en aquel tiempo no había redes sociales, es como que era más... un poquito más fácil, pero en esta era hubiese sido cuesta arriba.
La fanaticada de Bayamón para aquel tiempo era buena, porque nosotros Bayamón venía a ganar 95-96.
Sí, que era, tenían el hype.
Sí, estaba el hype. Está como está ahora. Ajá. Básicamente que se llenaban todos los juegos. Y cuando nosotros jugábamos contra Santurce, que para esos tiempos Santurce se puso imposible, pues, ¿sabes? La fanaticada se gozaba de esos macheos de mi hermano conmigo.
Lo bueno es que tú el día es mucho más que todo el mundo.
Sí, 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 ¿no? Y yo me lo, ¿sabes? Yo me lo vivía personal, ¿sabes? Ahora, nosotros no hablábamos de nada en el juego en casa.
¿De verdad?
No, nosotros...
¿Para el tiempo que estaban, que jugaban contra ustedes?
Nosotros vivíamos juntos. Sí, digo, él tenía su apartamento con Santurce. Ya tenía su apartamento. Ajá. Pero muchas veces nos quedábamos en la casa juntos.
Ya.
O sea, hubo un año que en el 2000... El año de las Torres Gemelas, creo que fue el 2000.
Exacto, 2000.
Yo llegué de viaje, esa final fue Santurce y Bayamón, y ellos estaban adelante 3-0. Y yo no pude viajar de Estados Unidos por las Torres Gemelas.
Por el revolú.
Y llegué tarde. Y cuando llegué ya la serie estaba 3-0.
Ok.
Entonces llegué y me fueron a buscar al aeropuerto. Y cuando llegué a casa a bañarme para ponerme ready para el juego, yo llegué el mismo día.
Ajá.
Ahí estaba mi hermano vistiéndose en el cuarto de al lado. En el cuarto de al lado, y nada, ¿qué vamos a hacer? Nos saludamos y todo, y vamos para el juego.
¿Y se fueron juntos y todo?
No, ahí nos vamos separados, ¿no, Tacho?
Así con papá y mami, y usted todo atrás, así bien grandote ahí.
No. Y ese juego nos fuimos a tiempo extra, por poco ganamos.
¡Qué duro!
Pero son experiencias, ¿sabes? Y no solo para mí, sino para mis papás, tienen que haber sido algo brutal.
Tú sabes que, hablando de tus papás, yo tengo una historia increíble con tus papás. Yo estoy en la Juan Ramón Jiménez, en Bayamón, y tus papás tienen la...
La cafetería.
La cafetería, la cancha. El que sabe era Juan Ramón de Bayamón. La cafetería, la cancha era histórica, sí, ahí en Bayamón. Sí. Nosotros tenemos un equipito de la pública, que estaba Walter Hodge y un par de jugadores más. Y nosotros estábamos matando la liga. Y tu papá se entera de un torneo que tenemos en Santa Rosa, y tu papá va al torneito y va con Pucho Figueroa. Y tú puedes creer que Pucho Figueroa, gracias a tu papá, nos vio. Y 2 semanas después nos va a buscar a la pública. ¿Todavía tienen la...?
¿La cafetería? No.
Ya no.
Pero está ahí todavía.
¿Está ahí todavía?
Sí, la cafetería está ahí. Obviamente tiene otro nombre y no es de ellos.
Ok.
Pero está ahí porque yo paso por ahí a cada rato y la veo.
¿Y miras para allá?
Sí, miro para allá a ver si puedo llevar un sándwich o algo, pero no puedo.
Qué duro. Mira, sé que tienes que hablar con tus papás cuando tenían que dividir tú en Santurce, tú en Guayaquil, en Bayamón o viceversa. ¿Cómo era...? Esa dinámica.
No, pues papi se iba para un lado, mami para otro, porque los dos iban a las canchas, o sea, no es, gracias a Dios los dos iban, pero nada, yo creo que mi hermano cuando se estableció primero que yo, pues ya cuando yo empecé a establecerme, ellos me empezaron a seguir a mí. Y sí, las series finales pues no eran fáciles. Y más que ellos siempre nos ganaban, ¿sabes? Que también,
porque Santurce era el trabuco.
No, Santurce era imposible.
No, y que tú debutas en los Vaqueros para colmo.
Sí.
En esa franquicia histórica, háblame ese debut cuando llegas por lo menos ya al profesionalismo.
No, Bayamón era, bueno, para Bayamón era y es, ¿sabes? Es una de las mejores franquicias que hay en Puerto Rico. Para aquellos tiempos venían de 2 campeonatos, de back to back. 95 y 96. Y la fanaticada siempre ha estado detrás de ellos. Fue algo que en los primeros años no tuve mucho tiempo de juego debido al equipo que teníamos. Pero ya en el tercero o cuarto pues pude entrar en juego, desarrollarme y esos años pues fueron, como te digo, sin redes sociales. ¿Sabes? Fueron años que las recuerda el que estaba allí.
Sí, 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 sí. Y algo que tú tienes bien particular es que tú juegas 9 años con Bayamón, después pasas a Santurce y le metes 6 años. Que en esta liga del BCN, jugar tantos años en franquicia,
sí,
¿cómo logras eso? ¿Cómo se logra eso? Para estos muchachitos que están ahora activos.
Bueno, pero lo que pasa es que para aquellos tiempos tú entrabas con un equipo
yeah.
y ya el equipo era... O sea, tú eras parte del equipo y no podías salir.
Por lo de los contratos, toda esa vuelta.
Sí, muchas cosas. Y además nadie quiere salir de Bayamón, ¿me entiendes? Yo, si ya yo empecé en Bayamón es para no salir.
Ajá.
Porque todo el mundo quiere jugar en Bayamón. Todos claro. quieren jugar en Santurce, todos quieren jugar en Ponce.
Sí, en la franquicia...
Sí, la grande, Quebradilla. Pues ya que yo estaba allí, pues yo no pensé nunca que iba a salir de Bayamón. Pasaron unas situaciones que de ahí me cambiaron a Santurce. Y ahí me quedé... Porque Santurce ya estaba en su pique en ese momento. O sea, Santurce
venía el hype de Arroyo.
De 4 campeonatos. Y
yo lo sufrí mucho, ¿viste? Porque yo era team vaquero para ese tiempo.
No, nosotros no pudimos.
Y eran difíciles.
No, sí, no, eran casi imposibles.
¿Verdad?
Era Team USA, básicamente. Básicamente era Team USA.
Es que estaba Arroyo en la 1, Guay en la 2.
No,
Rolando Pico.
Sí, sí. No, cuando tú traes refuerzos a Puerto Rico que no pueden ser mejor que los nativos. Ahí tú sabes que tienes problemas.
Diablo, escúchate esta vuelta. Cuando tú traes refuerzos, porque todos los equipos buscaban refuerzos de todos lados para poder competir con 5 tipos nativos, sin contar la gente del banco y toda esa vuelta. Sí.
No, y que ellos tenían sus refuerzos también.
Sí, que venían con un refuercito por ahora.
Pero, ¿sabes? Tú te puedes traer.
A complementar.
Tú te puedes traer de los mejores gares de Estados Unidos y no somos el Carrollo. Te puedes traer el mejor tirador de Estados Unidos, no es mejor que
Piculín. ¡Qué guaya!
Y los centros, el mejor centro NBA, mejor que Piculín, aquí en Puerto Rico no lo va a hacer.
Y tenían a Rolando después, que Rolando
no,
era
sin
un...
contar a todos, al refuerzo.
Falcón.
Sí, sí, sí. Y los coaches, ¿sabes? Julio Toro.
Julio Toro, diablo. Ese eran momentos de oro de... Sí. Fueron momentos de oro del BCN y ver dinastía así eran...
No, y las canchas llenas. Porque ahora se está llenando, obviamente, por el hype de los muchachos
de reggaetón,
de la música. Pero antes se llenaba de corazón, ¿me entiendes? Porque
exacto.
Todo el mundo quería ver a Pico, todo el mundo quería ver a Arroyo cuando era chamaquito.
Ajá.
Yellow Mincy, Franklin Western, Michelo, todo eso.
Sí, 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 toda esa vuelta.
Eso era, o sea, era más difícil antes, porque no podías promocionarlo por ningún lado. Solamente era televisión y radio.
Ajá.
Pero esos tiempos... No, nunca vuelven.
Cacho, no, te digo, yo, tú tienes 40 y pico bajito, yo tengo 36, so yo tengo como 6 o 7 años, yo estoy viendo basquetbol desde, y yo me acuerdo que mi mamá me llevaba, yo me acuerdo, es más, para el tapeo de Michelo.
Ajá, el 95.
De Padilla. Yo estaba ahí, imagínate, sí. Y me llevó, pues, vamos para allá, que era algo impresionante,
sí,
loco.
Sí, sí.
Y es lo que tú dices, o sea, sin restarle a la temporada de este año y el año pasado, antes... Uno iba por eso mismo, por...
Sí, por el amor de decir que tú eras de Bayamón, ¿me entiendes?
Exacto.
No porque lo estás viendo en las redes.
Exacto.
Ah,
sí,
ver
si me encuentro a Bunny ahí en Santurce.
No, antes tú ibas a ver a los jugadores.
Sí, sí.
No digo que ahora no es así, pero que...
Sí, pero antes era más real de los fanáticos. Y con todo eso tú vas ahora mismo a un Rubén Rodríguez, vas mismo a Santurce, y todavía tú ves gente...
Sí, son los mismos. En Bayamón son los mismos.
Tú vas los abonados, tú vas el mismo que veía hace...
Yo no voy mucho. Yo fui el año pasado porque era asistente de Carolina.
De Carola, ajá.
Pero cuando llevaba Bayamón son los mismos. Los mismos.
Sí, sí.
Los mismos.
Oye, y hablando, para que tengan una idea que mucha gente se les puede olvidar, no sé si eres el más, pero tienes que estar por lo menos top 5 o top 3 de los jugadores con más finales en las costillas.
Yo creo que sí. Yo creo que el primero es Jeffrey Aubry. No sé si se equivoco.
Jeffrey Aubry. Pero tú estás top 3, porque tú llevas como 8 o 9.
No, yo tengo 11 finales.
¿11?
Yo tengo 11 finales.
¿Y en el 2007?
Dos campeonatos y 9 subcampeonatos.
¿Estás por el Calebrón?
No, está mucho. Dos y nueve tengo.
No, pero es que también le tocó bailar con la fea, porque le tocó Santurce con
sí,
el Trabuco.
Sí, sí, no.
Después contra Recibo, Estaba Larry, si no me equivoco, también.
Contra Arecibo estaba, nos dieron 4-0. Estaba Larry, estaba este...
Buster.
El primer campeonato de...
Sí, sí, que también, papi.
Pero como quiera, aunque haya perdido 9, o sea, son 11 finales son 11 en finales. 20 años, ¿sabes? Que eso yo no sé quién lo tiene, pero...
Mira, todos los panas míos, colegas de la Vuelta del BCN, que están bien activos con las datas y les gustan mucho los numeritos, búsquenme, tienen esa asignación ahí, quién es el más finales, o sea, que tiene.
Y no, y por ciento, porque yo en más de la mitad de los años, yo he llegado a la final.
Siempre. ¿Tú sabes, quién yo comparo también así, más o menos, en cuestión de finales? Pero yo creo que agarré porque ha ganado un par. ¿Qué asistente de Mayagüez ahora?
Sí, Giovanni.
Giovanni Jiménez. Giovanni. Porque él tiene también... Sí, Jiménez, ¿verdad? El apellido. Sí, Giovanni Jiménez. Giovanni tiene que tener... Tiene como 6 sortijas. Sí,
tiene que tener.
Giovanni, tienes que venir para acá para hablar de eso un poquito.
Sí, tiene que tener. Y porque muchas veces lo ganaba, era. Por eso, o sea, te digo. Sí que no perdía.
Aunque no jugaba mucho, en par de finales tuvo su rol, pero en otra estaba como que en el banco. Siempre quedaba.
No, pero no se lo goza igual, eso es...
Eso es tuyo como quiera.
Sí, y el sacrificio que conlleva todo eso desde el primer día. O sea, muchos ven los que están jugando, claro. pero los que están atrás también se lo gozan igual.
Cacho, sí, no, esa es la película. Y más ganar aquí en Puerto Rico. Sí. Tú ganaste en Santurce y ganaste con tu hermano y con los del Mau.
Sí, eso fue en Santurce, ¿sabes? Éramos, creo que la primera vez que eran una pareja de hermanos. Y era la primera de Richie y la primera de Ricardo.
Papi, esa es la vuelta. Sí, estamos hablando, papi. Oye, enfócame aquí, Gómez. Estamos teniendo aquí historia de verdad, ¿entiendes? Estamos teniendo historia. Tenemos uno de los tipos que más finales ha jugado. Su nombre está establecido ahí, en la liga. Lo que está haciendo con la selección es película. Y eso mismo, volviendo atrás, ganar con los Dalmau, que son otras leyendas más del BCN, en Santurce, en Yolo Medina, la película. Háblame de esa vuelta, de ese año, que yo sé que lo recuerdas tanto porque lo sufriste para llegar ahí.
El 2007 fue, pero el equipo nosotros ya estaba difícil, o sea, teníamos a Larry en su pick, el Tractor Taylor.
Ya, lo Taylor.
Los hermanos, los Dalmau.
Ustedes.
Mi hermano, yo, Michael Watson.
Watson.
Teníamos Charif Fajardo.
En su pick también.
Sí, no, teníamos un grupo bueno, ¿sabes? A mi Villegas, si sigo por ahí, olvídate.
Sí, sí, sí.
Orlando Meléndez.
Y al Orlando, sí que petaba la bola bien duro.
Pues fue una experiencia buena, más ganar con mi hermano. El primer campeonato mío después de todas las barridas que nos daba Santurce. En el Choliseo.
En el Choli.
Porque esa es otra cosa, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? Jugar en el Choli. Es como los conciertos de ahora de los reggaetoneros que dicen, vamos para el Choli. Nosotros jugamos con ese Choli empaquetado.
Tú no sabes cuánto yo he sufrido o sufro cada vez que veo 100 conciertos en el Choli. Achi, no veo ni un solo juego en una cancha NBA, porque esa cancha es NBA.
No, esa cancha es mejor que muchas
NBA. Que muchas de NBA.
Yo he ido a juegos de NBA que las canchas no son ni cerca.
¿Y cómo es posible que, ¿verdad?, por circunstancias de la vida, de los negocios, no tengamos un Santurce, ¿verdad?, que es el equipo más cerca, jugando en el Choli constantemente, sí, que eso debe ser la película perfecta.
No, esos juegos eran... Y tú como jugador es lo que quieres, ¿me entiendes? La
experiencia de tú ir a ver esa cancha empaquetada, y 8,000 personas que caben ahí, sí, en esa final. Yo creo que la última vez que yo fui al Choli fue, me acuerdo, que fue la inauguración de Santurce contra Arecibo, que fue cuando estaba Bonnie y Anuel. Pues fue hace poco, pero la última vez que yo fui, yo creo que fue un preolímpico. Papi, se fue la verdadera película.
Sí, eso era.
Y ese baile, la gente tiene que vivirlo ahora que estamos en el
pico. Sí, estamos subiendo.
¿Qué tú crees que? ¿Tú crees que en un futuro tú ves que eso pueda ser posible, hermano? O el negocio está muy... Tú que estás inside ahí.
Bueno, no sé, porque no sé si eso es, o sea, negocio, política, ¿verdad? No tengo idea, pero... Pero tú como jugador, tú quieres jugar en lo... Sin quitarle mérito al Roberto.
Claro, Clemente, que es leyenda.
Pero el Coliseo es el... O sea, el Choli es el Choli.
Cacho, sí,
el que no ha jugado en el Choli, no sabe la experiencia que es estar ahí.
Y
nosotros lo inauguramos. No, yo no estaba ese año. Ellos lo inauguraron, creo que fue 2005. Pero yo estuve 2006, 2007 y por ahí seguimos. Hasta que después no se pudo utilizar más nada.
Sí, pero yo siempre, Hacho, yo siempre que le pongo a máquina le digo, diablo, tantos conciertos y no hay, qué sé yo, no hay un día por lo menos, o un juego estrella,
algo así,
hacerlo en el Choli.
Saca una fecha y...
Ajá, una fecha especial, qué sé yo. O tú te acuerdas que antes de las finales, si iban a 7 juegos.
Si era neutral.
Era neutral. ¿Tú te imaginas una final? Vamos hipotéticamente, no sé, no lo hagan personal. Bayamón contra Quebradilla, un ejemplo. Séptimo juego, en el Choli.
Sí, papi, eso va a ser.
Diablo, eso va a ser la verdadera película. Sí. Todo vendido. Y como tú dices, el hype. Y algo que no, que sería duro, las redes sociales ahora, todo el mundo documentando.
Sí, no,
ahí.
Seguro.
Sería una película. Mira, de todas las franquicias que jugaste, porque jugaste en Ponce, jugaste en Arecibo, Santurce y Bayamón. Y algo bien que lo mencioné ahorita, que es de admirar es mantenerte. Oye, tú mencionas lo de los contratos, que antes tú firmabas con Bayamón y eras como que de ellos full. Pero como que era, le metiste 9 años a Bayamón, 6 creo que fueron a Santurce, después jugaste, ¿verdad?, en Ponce y Arecibo. De todas esas franquicias, ¿cuál tú dices que fue como que mi franquicia? Yo soy de esta franquicia.
Bueno, casi siempre va a decirlo Bayamón o Santurce, pues Santurce por el campeonato, claro. Y Bayamón porque, pues, porque me desarrollé ahí. Ya. O sea, yo no hubiese llegado a Santurce si no hubiese pasado por Bayamón. Pero yo creo que de los años que más yo gocé, no fueron ninguno de esos dos, fue en Ponce.
¡Wow!
Fue, ¿por qué? Ponce 2013 y 2014, esa era otra película. O sea, esos fanáticos...
Duro.
La franquicia regresó de un descanso que hubo. Nosotros llenábamos todos los juegos. Todos los juegos, las prácticas llenas. Y llegamos subcampeón el primer año, campeón el 2014. Después yo me fui y ellos ganaron 2015.
Ya.
O sea, que esos 3 años que Ponce estuvo ahí, o sea, Ponce, por eso dicen Ponce. Y ese año fue de los más que me disfruté. 2013 y 2014, y yo jugué todos los juegos. Ese año yo jugaba todos los juegos. Podía ser un minuto, podía ser 20, podía ser 30. Pero yo lo jugaba todo. Todos los juegos aportaba algo. Y el equipo, o sea, ahí fue que Nelson empezó a coger...
El nombre como tal.
Ahí estaban Diogo, Harris y todo el combo, Carlos Rivera, May Rosario, Emory, Gastón. Todo el mundo.
Mira, hablando mencionas a Diogo y a Harris. Ahora mismo el BCN, vamos a hablar del BCN ahora. Estás viendo el hype que tiene Quebradilla con Wise y Brandon Knight. Y toda esta gente que, todos estos refuerzos de NBA que han venido, Cousin, que lo vi ayer en el jueguito de Guaynabo y Arecibo. Tú que has jugado, ¿verdad?, con un montón de refuerzos y en contra de un montón de refuerzos, ¿podemos decir que este año ha sido el nivel más alto de refuerzo que ha tenido el BCN?
Bueno, puede ser que sí, porque vinieron todos a la vez, ya. ¿Entiendes? ¿Sabes? Antes, en el 2007, que vino Pfizer y Tractor, yo creo que desde ese tiempo, porque Diogo y Harris vinieron juntos. O sea, no que llegaron juntos, pero jugaron la mayoría del tiempo juntos, sí. Pues ahí no se podía comparar.
Sí, porque no había más competencia.
No había competencia. Y teníamos otro refuerzo más. Teníamos 3. Pues teníamos a Utel. Que
sí,
era
que
el...
en Bayamón. Sí, claro.
O sea, teníamos 3 refuerzos para aquel tiempo.
Trabuco.
Pero para el tiempo de Tractor y Pfizer, que esos dos eran... O sea, esas finales, te digo, tú ves la foto y tú te comparas... O sea, tú te ves ahí al lado y ves esos tipos allí. O sea, esos eran una...
Esas eran unas mulas, muchachos.
Sí. Que me imagino que así tiene que ser ahora con Whiteside, con Cousins, Brandon Knight, Moody, sí. Farid. O sea, que todos llegaron a la vez y eso le da un auge a la liga.
Claro, a la liga es otro nivel.
Porque a lo mejor ellos no están jugando en NBA ahora, pero aquí la... ¿sabes? Aquí la pueden jugar, claro. ¿Entiendes? Y la pueden jugar por muchos años si se mantiene.
¿Estás viendo? ¿Estás activo con
sí,
el BCN?
Yo veo... O sea, obviamente estuve en México, estuve un poquito fuera.
Sí, porque el año pasado estuviste con Carolina.
Sí. Pero sí, lo veo.
Ahora mismo está San Germán con Santurce, está Mayagüez va con Bayamón, Quebradilla con Carolina, y Arecibo Guaynabo. ¿Quién tú crees que este año da...? ¿Quién es la final para ti? ¿Quién es la final este año?
Bueno, para mí siempre va a estar Bayamón. O sea, para mí... Y no porque yo jugué allí,
claro.
Pero es que Bayamón, o sea, con Nelson, con Angelito, o sea, esa pareja de esos dos, Nelson y Angelito, porque él le cae
como anillo al dedo ahí.
Como anillo al dedo a Nelson, como ya. Tal.
Por su estilo
sí,
juego.
Sí, por su estilo de juego. Y mayormente Angelito. Después tiene a Mojica, que es un ganador. Más todos los que vienen después, ¿me entiendes? O sea,
y Benito,
todavía
en
no
Cuba.
Estamos hablando de refuerzo. Todavía no hemos mencionado ningún refuerzo. Y tienen la cancha local, llegaron primero.
Sí,
o sea, que
sí.
Es difícil ganar en Bayamón, aunque uno lo pueda hacer de vez en cuando. Pero no es
fácil. Dos juegos, tres juegos ahí.
Sí, no es fácil. Entonces, y más en una serie final. Eso es bien difícil. O sea, que yo veo a Bayamón como quiera llegando allí, por lo menos por la experiencia. A lo mejor no llegan, a lo mejor los tumban antes. Pero si está todo el mundo saludable, yo creo que Bayamón debe estar ahí.
¿Contra quién? Porque se cruzarían con Quebradilla o Guaynabo, si no me equivoco.
Pues yo creo que uno siempre pensaba en Quebradilla, pero ayer Carolina le dio el palo. Todavía falta juego, o sea, son
siete.
Faltan seis juegos más.
Exacto, son seis.
Pero también Guaynabo es bueno, o sea, Guaynabo no solamente es Cousins, ¿sabes? Tiene a Gary Brown, que fue el point guard de la selección nacional por muchos años. Tienes a Reinaldo Ballman, que viene del banco.
Oye, y el lobito, ya le queda ese muchachito.
No, y si tú pones a Reinaldo jugando 15 minutos por juego, te va a hacer algo. Ya. O sea, eso no lo tiene nadie por ahí.
Va a impactar.
Por eso no lo tiene nadie por ahí del banco. O sea, que puede ser Guaynabo y no sé cómo están los braques, porque como te digo, yo...
Sí, ahora mismo es Bayamón, Mayagüez, Santurce y San Germán, Quebradilla y Carolina y Arecibo y Guaynabo.
Pues sí, pues si los dos pueden llegar, pues puede ser Guaynabo y...
Y Bayamón.
Y Bayamón.
Diablo, qué bochinche.
Ahora sí, ahí sí que el Coliseo hubiese sido buena, porque en Guaynabo no cabe mucha gente.
Ya, tres chicos. Sí,
por la y única Bayamón manera... lleva gente, ¿sabes? Bayamón te va a llenar ese
Coliseo.
No,
exacto. Yo creo que eso... Oye, Guaynabo, si ustedes llegan a la final, si ustedes llegan... Pónchame aquí otra vez.
Guayito se ríe. No estoy dando idea, pero...
Guayito me dio una idea ahora mismo. Si Guaynabo llega a la final, es bien importante... Y compulsivamente tenemos que hacer una lista para recaudar firmas para mover esa final de Guaynabo y Bayamón, en el caso de Guayito, ¿verdad? Que dice que es Bayamón. Yo también tengo Bayamón en la final. Si es Guaynabo y Bayamón, Choliseo es lo que hay. Menos de ahí, no queremos una final. Porque el Mets está bien imposible y no aguantaría
una final,
honestamente.
Especialmente con Bayamón. Una final con Bayamón
sí.
Se va a hacer difícil por la cercanía de los pueblos, la fanaticada. Y
exacto.
Y Guaynabo fue el que se ganó a la Bayamón en la...
Hace dos años atrás. Sí. Día. Así que allá hay historia. Y en los dos tres juegos que jugaron en este season, eso fue una guerra. Mira, güey, cuando yo te vi a jugar baloncesto, siempre que te vi en cancha, yo siempre mencionaba como que tu IQ de basquetbol era como de un coach. Y a mí no me sorprende, te lo digo sin sonsonete, no es porque estés aquí. A mí nunca me sorprendió que tú dieras el salto a coach. Pero de decirlo, hacerlo sí, y de funcionar.
Ajá.
Porque ¿cuántos jugadores han intentado ser coach y saben que no es lo mismo?
Sí, no es fácil. No es
fácil. Cuando tú descubres como que, mira, si yo puedo ser dirigente.
Pues yo siempre lo he tenido en la mente. O sea, yo siempre lo he tenido desde mucho tiempo. Pero uno cuando es jugador, pues lo que quiere es jugar. O sea, uno no quiere quitarse nunca.
Claro.
Sí, es la realidad. Uno quiere seguir y seguir.
Ajá.
Pero cuando se da la oportunidad, cuando me retiro como tal, pues yo dije, pues déjame empezar a tratarlo desde abajo.
Ya.
En las categorías menores y eso. Pero es difícil, o sea. Y yo no he llegado al nivel profesional, que es mucho más difícil, entiendo yo. Pero por lo menos en estas categorías de 16, de 15... Es bien difícil porque uno, cuando juega la posición de point guard, pues uno depende mucho de ese point guard que tú tengas en ese... Vamos al caso de la selección, o sea, yo dependo que Felipe, que Rosa, que Fuentes, pues tomen las mejores decisiones. Ajá. Por nosotros, o sea, por mí, que soy el coach.
Claro.
Y no es lo mismo yo ir a un juego, prepararme, sabiendo que yo soy el que voy a jugar, que yo digo, conta, yo sé que yo puedo bregar con esto.
Ajá.
Yo como coach... Depender de estos muchachos de que digan, yo dependo que este no bote la bola, yo claro. Dependo que este meta los... O sea, que Felipe,
sí, es otra dinámica.
Que Felipe meta los dos tiros libres contra Brasil quedando 6 segundos. ¿Me entiendes? O sea, ya, si a lo mejor soy yo digo, pues yo puedo meter los dos, o pasa esto,
sí.
O tiro a fallar, hago esto. Pero ya estás hablando de depender de otros muchachos, y más cuando son muchachos.
Claro.
Que, pues, la energía, no están acostumbrados al escenario... los papás, la presión de los papás, la presión de las redes.
Sí, eso te digo. Tú que estás en las categorías menores, ¿cómo usaste trabajar con los papás? Obviamente, es bien diferente que a tu hijo lo dirija Guayito Santiago a que lo dirija el Sonso. Porque Guayito va a tener un statement y muchos padres te van a respetar simplemente porque eres Guayito.
Sí, por el nombre.
Pero has tenido la situación de que
no, eso pasa.
Un papá te diga, mira, no, ¿qué pasa con el nene?
Eso pasa, lo que pasa es que yo no le hago caso, ¿me entiendes? Ya. O sea, eso pasa, pero si te dejas llevar por todo lo que te digan, o sea...
¿Te queda?
Sí, porque sea, siempre, siempre la gente habla, siempre va a haber gente que te va a apoyar y gente que no.
Ya.
Pero yo siempre digo, mira, si yo jugué con Flor Meléndez en el mismo camerino como por 7 años, o sea, yo puedo aguantar todo, ¿sabes? Flor era... Bueno, ustedes vieron los videos de Flor. Y Flor ha sido de los mejores coaches que yo he tenido. Pero una persona que es sharp, sí, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es lo que él diga.
Manda.
Y si yo jugué con él y me pude desarrollar con él y tuve la confianza con él, me pueden decir lo que sea en las redes sociales y seguimos para adelante.
Mira, alguna ahora que mencionaba Flor, ¿alguna anécdota que tuviste con Flor o estuviste presente con Flor de las 48,000 veces que se tiró un puñe?
No, bueno,
que recuerdas ahí como que diga, diablo, esta vez yo, hasta yo me asusté.
Bueno, no solamente negativa, sino Flor cuando,
sí, en ambos lados.
Cuando Flor dirigía a Bayamón, nosotros teníamos los mejores comienzos de todo el mundo, porque Flor los preparaba desde, o sea, la temporada empezaba en marzo y ya desde diciembre nosotros estamos practicando.
Ya.
Que eso ya no se ve.
Ya, uy.
Eso no se ve.
Escuchen, escuchen por ahí, escuchen.
Y el refuerzo estaba aquí ya en diciembre. O sea, Richard Lugo corriendo en la American University dando vueltas. Y así, así era. Y cuando empezaba la temporada, nosotros ya estábamos ahí.
Activos.
En el peak. Ahora, a lo mejor no gastábamos al final por la razón que sea. Pero Flor siempre te preparaba. O sea, Flor era... Y era lo que él, sabe, lo que él dijera de esa forma. Y eso es bueno, ¿me entiendes? Y más claro. Cuando uno quiere ser coach, que uno tiene que ver las cosas de otro...
De otra perspectiva, de otra manera.
Sí, ahora, Flor te decía... O sea, él no le importaba quién tú eras. No le importaba. O sea, yo llegué a Bayamón y estaba Georgie Torres. Georgie Torres es una eminencia. Georgie Torres es líder en puntos.
Ajá.
Y Georgie a veces se sentaba en las prácticas a estirar, a hacer cosas. Y él gritaba a tu boca allí en Coliseo. Le decía, Georgie, ¿tú vas a jugar hoy, mañana? ¿Tú vas a jugar? Y le dice, sí. Y dice, pues ponte a practicar porque si no, no vas a jugar.
Ajá.
Y ese es Georgie Torres.
Claro.
O sea, y tú como novato, tú decías, espérate que... O sea, yo no puedo coger ni el libro aquí. O sea, me puede doler la barriga, el tobillo. Y ahí es que tú aprendes, ¿me entiendes? Ajá. De esa forma. Y él lo hacía así. Eso nunca se me va a olvidar. Si se lo dice a Georgie, se lo va a decir...
A un novato se lo va a comer vivo.
Se lo come vivo.
¿Te has tirado un Flor Meléndez en la línea ahora que estás de coach?
Puede que sí. Fíjate que allá en
porque te viste un par de veces jamaqueando.
Allá en... Sí, eso es normal. Lo que pasa es que aquí tú tienes tu nombre, ¿me entiendes? Allá no.
Ya.
Yeah. Los árbitros allá son diferentes. No son los mismos de aquí.
Claro.
Los de aquí tú los conoces y los has visto. Sí, te han visto crecer, ¿me exacto. entiendes? Te pitaron del chamaquito claro, y todavía claro, están claro. los mismos.
Ajá.
¿Qué pasa? Allá me pitaron la primera técnica allá. Eso fue contra Argentina. La primera. internacionalmente. y si ve el video, me la pitan y no era a mí. O sea, yo no estoy hablando ni con el árbitro. Y yo tengo el video, lo guardé para eso mismo. Y dije, ¿cómo es posible que me hayan pitado una técnica? Que yo me quedé mirando, pero pues parte del juego. Ese día lo perdimos contra Argentina.
Ya.
Pero son experiencias...
Sí, sí.
Es diferente, pero Flor fue una figura importante.
No, que tuviste a Flor, después tienes a Julio.
No, yo no estuve con Julio. Yo estuve con Flor, Miguel Mercado.
¿Y Miguelito? ¿Para Santurce que estaba?
No, Santurce estaba Flor.
Ah, Flor, exacto.
O sea, Flor, yo estaba detrás de Flor. Flor se iba para allá.
Sí, casi. ¿Tú sabes que yo estuve aquí a Barea? Y
empezó con Flor, en Mayagüez.
No, yo estuve a Barea y Barea me estaba contando, cuando llegó a Dallas, yo creo que estaba, no me acuerdo, Avery Johnson, cuando él llega, si no me equivoco. Y Avery Johnson era... viene de San Antonio, viene de Popovich, ¿entiendes?
No, y ser campeón, porque él fue campeón.
Claro.
Con Duncan, con esa gente.
Con todo ese trabuco. Y él Barea me dice mismo, me dice, mira papi, tú dime lo que tú quieras, porque yo vengo desde Mayagüez con Flor Meléndez. Y Flor, a mí, mira, me decía, vente eso, yo estoy ready para lo que sea. Y que tú también lo recalques, como que Flor es Flor
forever. No, y si hablas con él hoy, es lo mismo, él es igual. Igual, está igual, ¿sabes? Él te habla igual, con el mismo tonito. Ajá. Obviamente, pues, sí. otro tipo de...
Otro vibe.
Porque era gerente general y lo ve de otra forma. Pero hace 2 años lo tuvimos en Carolina juntos y es igualito. O sea, yo lo veo y ahora lo veía en el sideline y yo decía, wow, ¿sabes? No, es fuerte, ¿sabes? Jugar, ser un jugador, ahora ser coach y... Pero solamente él, sino la familia Meléndez, pues, ya tú sabes.
Sí, toda esa familia.
Tiene un estándar bien trepado.
En Puerto Rico son leyendas, sí. Toditos. Y todos fueron fueron y son importantes para lo que es el baloncesto.
De alguna forma han hecho el nombre.
En categorías menores hasta en el BCN, siempre hay que resaltarlo ahí. Coño, Guayito, yo sé que ya te tienes que ir ya porque tienes 20 cosas que hacer. Hablarle a la gente ahí de lo que está haciendo con las clínicas, el campamento, toda esa vuelta.
Bueno, pues yo tengo un campamento en Fray Comal. En el Club Fray Comal estoy allí este mes de junio, estoy en julio también. Ya mientras no haya clase, estoy allí por las mañanas, estoy de 8 a 3. Tenemos diferentes grupos. Y estoy en las clínicas en el Colegio Otoki. Eso es al lado de Banskoy, al lado de Palacio.
Sí, en Bayamón, Bayamón todo alto para allá arriba.
Pues ahí estamos dando clínicas de lunes a jueves. Tenemos la máquina de tiro. Uf. Allí podemos, ¿sabes?, tirar y lo que nos hace falta aquí, ¿sabes? Aquí trabajamos muchas cosas menos el tiro.
Y
cuando tú vas a estas categorías que estamos dirigiendo nosotros, pues eso es lo más esencial. Lo más esencial, porque si tú te pones a ver eso, y eso obviamente yo soy de números.
Zumba.
Yo soy número full.
Ya.
Las mujeres tiran mejores que en estas categorías, no sé en las grandes, pero tiran mejores que nosotros, porque yo creo que se concentran más en tirar. Cuando ellas van a la cancha, ellas tiran.
Ya.
Nosotros nos concentramos en 16 dribbles antes de tirar. Entonces, pues no tiramos, ¿me entiendes? Y si tú ves los porcientos de la categoría de nosotros, de los hombres, 16 under, con lo de las nenas son mejores. Y no solamente nosotros, sino Brasil, Argentina.
Sí, global.
Global, por lo menos en esta categoría.
Ya.
Bueno, ayer yo estaba viendo el juego de las nenas y ellas tiran 42% de 3.
Son numerazos.
70 de tiro libre. Entonces yo le digo a los nenes míos, mira, si yo tiro 40 de 3
no me gana
y
70 nadie
de tiro libre, aunque pierda, me voy contento para casa, porque el que me ganó tiene que haber tirado mejor.
Exacto.
Pero nosotros contra Brasil, ¿sabes? El juego empieza como 10 a 2, 12 a 2, y nosotros metimos como 3 canastos de 3 hasta empezando el último quarter. Y así no puedes competir, ¿me entiendes? No se puede. La realidad es que no se puede. Tú puedes ser la mejor mente maestra de coaching, pero si no se mete la bola, no puedes ganar.
Ya está.
No puedes ganar. Qué y tirando duro. Solo, porque tampoco es que estamos...
Ajá,
es
que son tiros de por ciento.
Sí, fallábamos Wira y tú decías, pero ¿qué está pasando aquí?
Es que nosotros, yo creo que nosotros, o sea, un mal necesario, es que nosotros estamos muy individualizados. El basquetbol de nosotros quiere ser, lo americanizamos demasiado. Y el yo-yo, el uno contra uno.
Pero eso es lo que se practica, es lo que quiero
eso
decir.
Eso es lo que exacto.
Eso es lo que los jóvenes hoy en día se practica.
Eso está mal.
Entonces cuando llegan a nosotros, a la selección como tal, estoy hablando de la selección, pues nosotros no tenemos mucho tiempo para cambiar eso.
Claro, porque ya está.
Porque los nenes están...
acostumbrados con ese chip.
Un año en el club, o slash escuela. Entonces vienes aquí 2 semanas a una práctica de selección... pues no es fácil para nosotros o para cualquier staff, no cambiar yo, o sea, cualquiera, el que sea, cambiar todo eso en 2 semanas.
Sí, es bien
difícil. Pues tenemos que amoldarlos a ellos, a lo que nosotros queremos, y amoldarnos también a ellos, porque son los que están jugando.
Claro.
Y
sí, que es difícil.
No, es bien difícil. O sea, si no la metes, no hay asistencia, no, nadie puede hacer asistencia porque nadie la mete.
Ajá.
Y se nos complica, ¿sabes? Ese juego de Brasil, hablando de eso, nosotros lo sacamos porque empezamos a meter la bola al final. Porque si no llegamos a meter la bola, no...
Quedado.
O sea, estábamos por 12 abajo, quedando 8 minutos.
Diadre, cobrío. Hablando del desarrollo, para irnos, ¿cómo tú ves el desarrollo de Puerto Rico del baloncesto, ya que lo estás mencionando, en los próximos 5, 6, 7 años? Desde las categorías menores hasta sub-21, vamos.
Bueno, es que siempre se habla de jugar mucho. O sea, aquí se juega demasiado y... Y yo siempre he dicho que nosotros... O sea, yo jugaba mucho cuando pequeño, ¿sabes? Porque lo jugábamos. Pero los coaches míos eran Miguel Mercado, Dani Ortiz. O sea, que yo podía jugar un año entero con ellos y le sacaba algo.
Claro.
No es quitándole nada a los coaches de ahora. Pero por lo menos por mi experiencia, si mi hijo va a jugar un año entero con alguien a lo mejor que no tiene una... O sea, una buena experiencia o no desarrolla, pues no te va a hacer nada.
Ya.
Pero si va a jugar con Miguel Mercado o con Dani Ortiz, pues yo lo zumbo ahí. Olvídate que juegue todo el año. Porque yo sé que lo va a desarrollar.
Sí, lo va a desarrollar.
Lo va a desarrollar. Y aquí, pues, no trabajamos físicamente los muchachos. Y me pasó a mí, ¿sabes? Nosotros, la primera pesa que yo vine a tocar fue en Estados Unidos, como tenía 17 años. Entonces, si tú vas a jugar un torneo, un premundial, sin darle a las pesas ni nada, Cuando ves con esos, los hermanos Buser, eso que miden 6'9 y 6'10. Y está el número uno en Estados Unidos. O sea, no número uno en un ranking de aquí de escolar. No, en la nación. O sea, y te sacan a eso y te traen el número uno de la clase anterior que viene.
No, sí.
¿Sabe? Nosotros, ¿sabe? Tenemos algo, se tiene que hacer como grupo, como coach. Porque si tú ves los números, ¿sabe? No son favorables.
Wow.
Y en las categorías nosotros, novicio. Que el otro día yo puse algo, un fanático que estaba hablando en las redes sociales. Porque siempre hablan de pues, que la guerrilla, que si el baloncesto de Puerto Rico, ajá, que si esto. Pero la categoría de nosotros, la que yo dirijo, que es novicio, el primer fin de semana de novicio, que eso nadie lo ve, te aseguro que nadie lo sabe. Yo tengo la estadística. El primer fin de semana de novicio, que son 19 juegos, esos mismos nenes que jugaron novicio son los nenes que van a las captaciones de nosotros de la selección, pues es la misma categoría.
Ya.
Pues ese primer fin de semana se tiró de campo como 30% de campo. De 3, 20%. En los 19 juegos total. O sea, estoy hablando de los mejores clubes, con los clubes, pero división 1.
Uh-huh.
O sea, no es división 2 ni división...
Es la elite.
Es la elite.
Uh-huh.
Y de tiro libre tiraron 50%.
Wow.
Tiraron como 300, metieron 150. Vamos a ponerlo así. Y asistencia eran como 200 contra 500 de Nobel. Entonces tú, como coach, que estás viendo eso, tú dices, diantre, algo tenemos que hacer, porque eso es lo que nosotros, esos mismos números es lo que vemos cuando vienen los nenes a jugar la selección. Que no la metemos de afuera, que no metemos los tiros libres, y que no podemos hacer asistencia porque no la estamos metiendo, y porque lo que hacemos es tenover nada más. Entonces cuando lo pones así, tú dices, espérate, que esto, lo que pasa es que ahora se puede ver porque ahora hay estadísticas en novicio. Antes no la veían. Yo la sacaba porque yo siempre lo hago con mis equipos.
Ajá.
Pero se lo digo a los míos. Yo se lo digo a los nenes míos. Claro. Le digo, mira, así no vamos a llegar a la profesional.
Wow.
Y esos son los números, que yo soy mucho de números. Y lo veo. Y por lo menos mi categoría es así. O sea, se hace más tenover que asistencia. El tiro libre es malísimo. O sea, el 50% es...
Sí, súper malo. Este 5, eso es malísimo,
sí,
malísimo.
Por lo menos en tiro libre. De 3, tirar 20%. Es malo.
Pésimo.
Sí, no es bueno. Y tirar 30% de campo, incluyendo huiras, pues es difícil. Ahora, esa es la norma que pasa en los juegos. Si tú llevas la estadística ahora, tú vas un fin de semana a verlo, eso es lo que va a pasar. Yo te lo garantizo.
Wow.
Se puede mejorar, seguro. Pero tenemos que hacer algo, de alguna forma, tenemos que lograrlo. Porque esos son los nenes que nosotros vamos a dirigir y estamos desarrollando.
O sea, el futuro de nosotros.
Sí.
Así que, coaches, vean este podcast, saquen lápiz y libreta y apunten, o si no, vayan donde Guayito, le escriben, mira Guayito, vamos a reunirnos, vamos para las clínicas, porque aquí hay mucho básquetbol aquí, que es lo que está funcionando ahora, porque ya no juega, ¿verdad? So, y yo creo que Guayito, tú eres, aparte de lo que estás haciendo con la selección, ¿verdad? Que lo he recalcado durante todo el podcast, eres una leyenda de nuestro baloncesto, tu nombre se estableció, cuando veas a tus papás, dile que estoy,
decir,
sí, que estoy agradecido con ellos, que hace un montón de años no los he visto y tal vez ni se acuerdan de mí, pero tienen un lugar clutch en mi vida, porque gracias a ellos fueron pieza fundamental para yo ser quien soy yo, porque gracias a ellos pude ir para BMA, gracias a Pucho, a todos esos coaches. Y mano, y qué bueno que te lo pude decir a ti en mi podcast.
No, seguro.
Hoy estoy, mira, cobrándome más que nunca.
No, a la orden siempre. Y lo que necesiten, o sea, yo, no solamente tú, ¿sabes? Que estás aquí ahora, los que están escuchando, los que nos están viendo, ¿sabes? Yo estoy siempre a la orden, yo
duro,
para ayudar lo que sea y más si es para el deporte del baloncesto.
Qué duro. Mira, el compa me dijo que tú eras mejor que Guayacán, ¿oíste? Que el brother.
A lo mejor alguien lo puede ver así.
Pero...
yo no lo veo así.
Guayito Santiago, ojalá pueda tener aquí a tu hermano, así que cuando lo veas, dile, mira, tienes que ir para el podcast del Sonso, porque Guayacán era... Yo tiraba como él. Así de frente.
¿Pero la metías igual?
No, chancho. Quédate callado. Mira, corrido, este es Dileno al Sonso, los quiero. Suscríbanse en el canal. Seguimos activos. BCN está que corta, Guayito. Vamos por encima, te corrido. Yeah.